Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Tres presos políticos condenados por las protestas antigubernamentales del 11J dijeron que se plantaron en huelga de hambre en una cárcel de Villa Clara. Tomás Cardoso informa.
Presos del 11J en la cárcel Alambradas de Manacas, en Villa Clara, decidieron plantarse este martes en huelga de hambre ante los maltratos físicos y las precarias condiciones a las que están sometidos en ese penal. Además, para solidarizarse con Leonel Trista García, que el pasado jueves, luego de reclamar mejor alimentación, medicamentos y las condiciones en general allí, fue llevado para una oficina donde fue agredido por el director del penal, el teniente coronel Cadil Fernández Cabrera. Desde entonces lo tienen en celda de castigo y está plantado. Así lo comunicaron ayer martes en llamada telefónica desde la prisión con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Libán Hernández Sosa y Carlos Michael Morales, quienes aseguran que seguirán plantados demandando la presencia de la Fiscalía Militar para que investigue todo lo que allí ocurre.
Leonel Trista Eva ha sido plantado porque jefe de la prisión le dijo que iba a sacar los 200 palos. Eso pasó el jueves después que ya nosotros habíamos llamado el teléfono. Y lo tienen en una celda oscura, sin agua, sin baño, sin nada. Tirado y les digo que hasta que no venga un fiscal militar, no se desplanta. Y entonces yo y Carlos Michael hemos estado plantados hasta que resuelvan el problema. Lo que andan buscando es un motivo para levantarle causa. Hasta el martes que viene yo mandaré a alguien porque ya me deben sacar también de circulación, me deben llevar para Z.
Ya empezó ya. Ahora ya cuando yo cuelgo el teléfono ya iba a reportarme ya y que me dice que me lleven para Z. Yo tengo la úlcera, la gastritis, problemas en la vesícula, cálculo en los riñones, hipotensión arterial, pero la voy a hacer porque por más que hay una represión muy grande contra nosotros tres. También vamos a exigir que venga la fiscalía militar para una serie de irregularidades que se cometen aquí en general con nosotros. La represión que tienen con nosotros es grande contra nosotros.
Los tres condenados por participar en las protestas del 11J han sufrido múltiples castigos desde que están presos por reclamar derechos y mejores condiciones para los reos. Carlos Michael Morales, de 47 años de edad, es periodista independiente y cumple 2 años y 10 meses de condena por participar en la manifestación en Caibarín. Mientras que los activistas, Libán Hernández Sosa, tiene condena de 4 años y Leonel Tristá cumple 8, ambos por participar en las protestas en la ciudad de Santa Clara. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Voces de presos políticos cubanos fueron escuchados en Naciones Unidas durante un foro paralelo al examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo la revista informativa Martí Noticias AM desde Ginebra, la activista exiliada Yanisette Rivero, participante del evento.
Una de las cosas más importantes en este foro es que estrenamos por primera vez aquí el documental Libres desde Adentro, un documental producido por la Alianza Democrática Oriental y Palenque Visión desde dentro de Cuba, que las voces de los que testificaron, los familiares de presos y del prisionero político fueron escuchadas aquí en la ONU. Y eso es lo que vinimos aquí a hablar en un foro paralelo organizado por el Centro por una Cuba Libre y donde tuvimos el apoyo de la organización UN Watch, que es una organización internacional con sede aquí en Ginebra. En los últimos 5 años la situación de violación de los derechos humanos en Cuba ha empeorado y la muestra es el creciente número de presos políticos, el creciente número de casos de ejecuciones extrajudiciales, de muertes bajo la custodia del régimen de La Habana y la situación acuciante que vive el pueblo de Cuba en cuanto al respeto de sus libertades fundamentales.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Martí Noticias. Tengo invitado al abogado Xavier Mundaray y al analista político Esteban Hernández. Bueno, la Corte Penal Internacional ha tenido algunas audiencias esta semana y queremos revisar qué es lo que ha venido pasando. Hay el reconocimiento aparentemente, y esto nos lo va a explicar Xavier de inmediato, Mundaray, de que muchos de los casos que el régimen ha intentado presentar no son de verdad, o no sé cómo entenderlo, cómo explicarlo, Zahir, o están maquillándolo. ¿Qué es lo que ha pasado en la corte y la contraparte, los afectados, qué han hecho? Bienvenido.
Gracias, Alejandro. Mira, han sido dos días absolutamente extraordinarios. Estamos presenciando la historia, además de que es, no tiene precedentes que se haga transmisión en vivo y en español para las víctimas. Es decir, todos podemos observar qué es lo que está ocurriendo allí, de modo que es una forma de transparencia absolutamente encomiable. El régimen apeló por 5 puntos, y 5 puntos que son de forma, en general de forma. Ayer se enfrascó 4 horas para tratar de explicar de que la corte, ni la sala de audiencias de cuestiones preliminares, ni la fiscalía habían analizado las 30.000 páginas de información que ellos enviaron en español, sabiendo que el Estatuto de Roma dice claramente que tienen que utilizarse los lenguajes oficiales de trabajo, que son solamente francés e inglés. En eso se redujo lo del día de ayer. Pero el día de hoy ocurrieron varias cosas extraordinarias. Primero, el régimen negó que en Venezuela ocurrieran crímenes de lesa humanidad y que por eso no estaba investigando conforme al contexto de lo que es el artículo 7. Es decir, que no ha habido un ataque generalizado y sistemático, y que no hay una política pública que implique la arremetida contra los derechos de los venezolanos, lo cual fue contrarrestado por los argumentos de la Fiscalía de una manera brillante, además de la Oficina de Víctimas, donde explicó cifras, pruebas, elementos que dicen claramente que hay un ataque sistemático y generalizado. Pero además ocurrieron algunas cosas que son dignas de destacar. Primero, la llamada de atención a la representación del régimen por utilizar un lenguaje poco adecuado, por atacar en lo personal, por decir que la Corte actúa de manera politizada. Y luego, 2 o 3 preguntas que, a mi modo de ver, dejan desnudo al régimen. Una fue, ¿por qué no la interpretación normativa no se hace conforme al artículo 23 de la Constitución venezolana? Esto es, ¿por qué no hay un test de constitucionalidad y por qué no hay un test de convencionalidad? ¿Por qué no se aplican las convenciones internacionales y por qué no se respetan los derechos humanos conforme a la Constitución venezolana? La respuesta fue solo soberanía. La otro magistrado le pregunta al régimen, ¿por qué en 23 años que son miembros del estatuto no han tipificado en sus leyes internas los crímenes de lesa humanidad? La respuesta fue soberanía. La otra cosa que fue absolutamente reveladora es que, ¿por qué si hay tantos casos que ustedes dicen que son individuales, ustedes no han establecido que hay un hilo conductor entre todos para establecer que es una política pública? Y ellos señalaron de que tal política pública no existe y están en una situación de negación. De modo que lo que ha venido ocurriendo coloca en verdadero contexto la situación de Venezuela frente a la Corte, que es una situación de negar los hechos, que es una situación de torpedear, alargar todo lo que pueda en el proceso, pero no nada de fondo. Y además mostraron unas cifras absolutamente ridículas, donde el mismo régimen confiesa que solo 4% de los crímenes investigados llegó a sentencia, es decir, que hay una impunidad del 96% que le fue develado por la Corte, y le dice, bueno, ¿y qué pasa con el 96% de los casos? No pudieron explicar qué ocurre con el 96% de los casos. Así que yo creo que se ha dado un paso muy importante. Creo que equivocó el régimen desde mi perspectiva jurídica el día de hoy la defensa. Creo que estuvo mejor el primer día, pero equivocó, porque negar que los hechos han ocurrido tiene una implicación muy importante, que es que reconoce que la Corte debe investigar. Porque si tú niegas los hechos, tu jurisdicción interna no va a hacer el trabajo. Y esa es casi aceptar de plano que la Corte Penal debe actuar.
Ahora, Esteban, tú no eres abogado, yo sé que seguimos este tema, pero tu lectura sobre el mismo, el régimen niega los casos, evidentemente es pues el ADN del chavismo. ¿Qué dices?
Mira, no soy abogado, pero soy venezolano, y acá te puedo hablar justamente como venezolano. En primer lugar, esta es la naturaleza del régimen. Es un régimen criminal, lo hemos dicho ya en el pasado. en diversas oportunidades. Son individuos que nada más viendo con quienes se juntan a nivel internacional te das cuenta que evidentemente es una mafia criminal que opera, bueno, en distintas regiones. Son los nexos con los grupos terroristas de Medio Oriente, con los grupos terroristas de Colombia, con todos los gobiernos criminales del mundo, los líderes en violación de derechos humanos, Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia, China, y bueno, para usted contar, hay siempre relaciones con este tipo de regímenes porque de una u otra manera hay afinidad, no solamente en el tema ideológico, sino además en las prácticas, ¿no?, de cómo se trata a la oposición política. Entonces, escuchando esta lectura que nos está dando el abogado Zahir en esta oportunidad, de verdad que, mira, si bien es cierto, porque acá tampoco podemos caer en la irresponsabilidad de decir que si acá se toma una decisión en contra de la tiranía, que es lo más probable que pasa de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Y obviamente tiene que pasar si realmente hay justicia internacional. Entonces, si bien es cierto que esta decisión va a ser favorable para los venezolanos, tampoco vamos a caer en la mentira de decir que gracias a esta decisión es que se va a sacar a la tiranía. Esto lo que nos va a servir es para cuando la tiranía de Nicolás Maduro salga, la saquemos nosotros por los métodos que evidentemente sabemos son los requeridos para enfrentarse a este tipo de individuos, ¿no?, y este tipo de organizaciones criminales. Entonces ya vamos a tener el sustento legal, ¿no?, bueno, para ir en contra de ellos, no como una cacería de brujas, sino una investigación que está haciendo un ente independiente internacional, que si nosotros sabemos bien cómo funcionan estos organismos, más bien se toman demasiado tiempo. En el pasado los habíamos criticado justamente porque con tantas pruebas no habían tomado ningún tipo de decisión. Siempre lo que hacían era pasarse la pelota, ¿no? Se me fue el nombre de la señora que estuvo ocupando el cargo de Karim Khan antes, ¿no? Pero se supone que ella era quien iba a tomar ciertas decisiones y decidió dejarle la papa caliente, ¿no?, por así decírselo, a Karim Khan. Y lo que estamos viendo es que justamente esto se está desarrollando. No va a sacar a la tiranía del poder, pero cuando eso suceda es un instrumento que nosotros vamos a utilizar, porque bueno, ya la investigación está hecha, ya las acusaciones están hechas, los testimonios ya se han dado, y evidentemente todas las acusaciones que uno como venezolano lleva años, no décadas, haciendo, bueno, ya tienen un sustento jurídico mucho más fuerte.
¿Cómo funciona la Corte Penal Internacional? Zahir, ¿tú qué le puedes explicar a la audiencia exactamente en la violación de los derechos humanos estos crímenes de lesa humanidad que está cometiendo y que está enfrentado a, pues, como tú has dicho, en esta semana hubo dos días de audiencia importantísimos para el caso de Venezuela?
Bueno, lo primero que tiene que entender la gente es que está dividido en tres entes absolutamente independientes. Está la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, que tiene el deber de llevar la investigación y en todo caso acusar cuando tenga los elementos fundados. El área judicial, que son unos tribunales de primera instancia, que se llama Sala de Cuestiones Preliminares, y una Sala de Apelaciones. Estamos en Sala de Apelaciones, nosotros estamos ante la Sala de Apelaciones. Y una oficina que a mi modo de ver hay que reivindicar, Alejandro y Esteban, porque el papel que ha tenido en estos dos días de audiencias ha sido extraordinario, que es la Oficina de Representación de Víctimas. Una abogada que hoy hasta habló en español, sin ser nativa de nuestro idioma, y pudo explicar con niveles absolutos de detalle a la Corte por qué el fiscal general Tarek William Saab, por qué todo el sistema de justicia venezolano, por qué toda la policía venezolana, por qué toda la estructura de poder está hecha para la impunidad de estos crímenes, y por qué las víctimas no van a tener jamás justicia ni acceso a la justicia en Venezuela. Esto es transversal porque uno de los principios que rige la Corte Penal Internacional de estos tres entes inicialmente es un principio que se llama complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se le da la oportunidad a la jurisdicción interna, y cuando la jurisdicción interna ni quiere ni puede, y eso hay que demostrarlo y ese era el objeto del debate hoy, entra la jurisdicción de la Corte. Por eso yo decía que cuando tú niegas los crímenes tiene que entrar la jurisdicción de la Corte, porque entonces ¿quién se va a encargar? Si las autoridades venezolanas, que además estuvieron allí, ahí estuvo Larry de Boe, que además es un personaje oscuro, complicado, nefasto del régimen, ficha de los Rodríguez, ahorita lo acaban de designar interventor de la oficina de criptoactivos, esta que le quitaron a Tarek Al-Aissami y toda su banda, es interventor de la CBG, pero además es comisionado de derechos humanos y está tras las negociaciones de México, las negociaciones de Barbados, siempre ha sido quien jurídicamente le da forma a todos estos temas, estuvo allí. Mandaron fiscales del Ministerio Público, mandaron al canciller a tratar de paliar la situación, pero las explicaciones fueron muy burdas, fueron bastante elementales, fueron poco jurídicas, tanto que les llamaron la atención de la utilización del lenguaje y del irrespeto. Y además se jugaron una ficha que no se ha jugado nadie antes, queridos compañeros, que es decirle a la Corte que hay un manejo político de la utilización del sistema de justicia. Es decir, lo que ellos hacen permanentemente, que es que todo el sistema de justicia se maneja políticamente y obedece al poder, se lo están achacando a la Corte. Pero lo que ocurre es que tú, un tribunal de esa naturaleza, lo que alegas debes probarlo. ¿Cuál es la prueba del manejo político de la Corte? Y esa es la pregunta que se le hizo. Ninguno, no tengo ninguna prueba. Tú no puedes lanzar acusaciones al garete. Entonces estamos en una instancia que se le hace bastante complicada al régimen porque no se puede manejar. Y no es colocar, ciertamente, y estoy de acuerdo con Esteban, que todo el tema político o toda nuestra desgracia se encuentre en manos de un tribunal. Pero es muy importante esto, porque cuando ocurran las primeras acusaciones, no es lo mismo tratar con un presidente que con un criminal de lesa humanidad. No es lo mismo que alguien trate de legitimar una dictadura a que diga estamos frente a criminales de lesa humanidad, ya me abstengo, ya hay esto cambia el juego geopolítico, querámonos o no.
Ahora, Esteban lo decía, esto es para largo, esto no es de inmediato, esto es para cuando el régimen se cese la usurpación o logremos cesar la usurpación del oficialismo actual, pues comienza a haber una justicia. Sin embargo, es un trabajo muy importante. Pero en la actualidad, Esteban, viendo que Estados Unidos le está poniendo a Venezuela presión para que cumpla estos acuerdos de Barbados, para que haya unas elecciones limpias, justas y transparentes el próximo año, el régimen no lo quiere hacer, no quiere habilitar a María Corina Machado y no quiere pues tomar decisiones en ese tema. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el camino?
Fíjate algo, Alejandro. Justamente este tipo de situaciones que se están desarrollando, ¿no?, en contra de la tiranía, y ya es un, repito, son acusaciones ya con sustentos, ya acá hay demasiadas pruebas, estamos hablando de testimonios, estamos hablando de una corte internacional que en teoría es imparcial. Y bueno, parte de la pena, ¿no?, que está mencionando Zahir, que pasó el régimen de Nicolás Maduro, es que está acusando de politizar la corte cuando realmente no han presentado pruebas de ningún tipo, lo cual entonces le daría mucho más sustento a todo lo que está sucediendo. Yo creo que este tipo de decisiones, de una u otra manera, pone un poco más en jaque a la administración de acá de los Estados Unidos respecto a las políticas que ellos van a empezar a implementar en favor de Nicolás Maduro, porque hemos visto este levantamiento de sanciones, hemos visto que están justamente, tú lo mencionabas, haciendo o tratando de hacer estas peticiones para unas elecciones supuestamente libres con unos criminales de este calibre. O sea, ya estamos hablando de que no solamente un gobierno como el de los Estados Unidos que le colocó precio a la cabeza de Nicolás Maduro y de varios jerarcas de la tiranía por justamente sus nexos con el terrorismo y con el narcotráfico, por ser criminales internacionales. O sea, esa decisión la toma el gobierno de los Estados Unidos en la administración pasada justamente porque ya habían demasiados indicios de los nexos que estos individuos tenían con todo el crimen internacional organizado. En esta oportunidad, ya cuando se tiene el apoyo, por así decirlo, de una corte internacional, ¿no?, de la cual, digamos, la gran mayoría de los países participan, ¿no?, y reconocen a esta corte justamente como un ente imparcial. Bueno, evidentemente, si Estados Unidos sigue por esa ruta de andar pidiendo elecciones libres, si Estados Unidos sigue por esa ruta de levantar sanciones, de, digamos, estrechar nuevamente lazos comerciales y muchos cuidados incluso diplomáticos con el régimen de Nicolás Maduro, yo creo que la narrativa se les va a poner más difícil. No creo que la administración de Joe Biden vaya a estar pendiente de esta decisión para el momento de ver qué políticas toma hacia Venezuela. Pero la narrativa sí se la va a poner muy difícil porque, bueno, cuando ellos digan es que estamos creyendo en ellos, es que nos están garantizando elecciones libres, nosotros les podemos mostrar, mira, que hay una corte internacional que dice que estos tipos son unos criminales, que son violadores de derechos humanos, que han cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, si vamos a hablar justamente de habilitaciones e inhabilitaciones, en tal caso que debería estar inhabilitado Nicolás Maduro, ¿cuál es la narrativa acá que tú me estás tratando de vender? ¿No? Y se le puede preguntar justamente al gobierno de los Estados Unidos. Se la pone mucho más difícil y por eso lo celebro, repito. No creo que sea lo que vaya a tener efecto inmediato, no creo que sea algo que podamos ejercer sin llegar al poder previamente en Venezuela, pero por lo menos nos facilita mucho más el camino, tanto a nivel de narrativa como a nivel incluso de, digamos, actuar judicialmente una vez el cambio se dé.
Y termino contigo, Zahir. ¿Hacia dónde vamos, según tu criterio?
Mira, yo creo que no saquen de la ecuación, y lo advierto de verdad públicamente y con mucha responsabilidad, el tema Guyana. Vamos a la posibilidad de que el régimen trate de confrontar para tratar de lograr algún tipo de legitimidad. Recordemos las Malvinas, recordemos regímenes que están cercados de la perspectiva nacional e internacional y se inventan, sacan la carta del nacionalismo o del falso nacionalismo para tratar de buscar algún tipo de legitimidad o nuclear la sociedad en torno al poder. Esto está siendo sumamente peligroso. Este tema es de altísima peligrosidad y yo creo que Maduro no le importará buscar un mecanismo de confrontación que se pueda llevar por el medio a media Latinoamérica con tal y tratar de mantenerse en el poder. Porque como ha dicho bien Esteban, son pequeñas cosas que van sumando y van arrinconando. Y eso es difícil sostener, es muy difícil hoy con las preguntas que hicieron los magistrados decir esto es un verdadero Estado que respeta el derecho internacional, esto es un Estado paria, esto es un Estado criminal. Y esto no les puede importar eso. Así que este tema del referéndum del 3 y lo que pueda venir es de cuidado. Es de cuidado porque el régimen se la puede estar jugando todo.
Te quiero hacer una pregunta. Sé que Esteban se tiene que ir y tiene otro compromiso, pero me quedo contigo. Terminas diciendo que el régimen puede estar jugándoselas todas, Zahir. ¿Qué se está jugando? ¿La perpetuidad? ¿Quedarse en el poder por muchos más años?
Sí, yo creo que en definitiva el objetivo es quedarse en el poder muchos más años, Alejandro. Pero fíjate que enlaza lo que te estaba diciendo con un tema que me parece muy importante. Hoy durante la audiencia al régimen le tocó decir a cuántos funcionarios públicos estaba procesando y empezó a hablar de sargentos, oficiales militares y llegó hasta teniente coronel. Dijo que había un grupo de tenientes coronel. Esos militares que hoy siguen al régimen, que le están le copian o le toman o cumplen todas estas órdenes, precisamente son los que serán objeto de procesamiento por parte del mismo régimen, porque recuerda que la Corte Penal busca altos responsables. Y hoy el abogado de la dictadura planteaba de manera abierta de que ellos iban contra los oficiales que hubiesen cometido esos crímenes. Eso quedó grabado, que lo revisen, que lo vean. Esa perpetuidad depende de ese apoyo militar. Y Maduro se está jugando precisamente eso, que haya, mantener esa lealtad, entre comillas, pero en algún momento algunos tendrán que ser sacrificados para demostrar que están haciendo, que están llevando procesos legítimos. Así que estas son dos cosas contradictorias que chocan y que yo estoy convencido de que el régimen tiene que tener incluso una contradicción interna en este momento. ¿Cuál es la contradicción interna? Un ala que dice: vayámonos y disfrutemos nuestros reales, que al final lo que quieren es impunidad, y quieren salir de esto como sea, y otra ala que dice, no va a haber impunidad, así que lo que nos conviene es quedarnos hasta morirnos acá, tipo régimen cubano. Así que esa lucha está hoy vigente, y los militares que están manteniendo ese régimen son altamente responsables de lo que está ocurriendo, pero pueden ser sacrificados en cualquier momento, como lo dijo el abogado hoy en la Corte de Justicia.
Ahora, fíjate, cuando hablas de esas contradicciones internas del régimen, se me ocurre preguntarte por una declaración reciente de María Corina Machado, la líder de la oposición, escogida recientemente por los mismos factores opositores. Ella dijo que ha estado en conversaciones con algunos chavistas, oficialistas, que están dispuestos a una transición pacífica. Parece inentendible que haya pues la posibilidad de que ese grupo, que no son los que tienen las armas probablemente, que no son los que tienen el control completo del poder, puedan hacer gobierno con María Corina Machado y quitar figuras de peso como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, etcétera.
Sí, el panorama es altamente complejo, sobre todo porque si tú analizas estos personajes que acabas de nombrar, no hay forma de que ellos obtengan lo que desean. Es decir, por lo menos desde la perspectiva del mundo del Estado de Derecho o del mundo libre occidental, Maduro no puede salir del poder y decir, bueno, yo me voy a disfrutar el mundo con todo lo que me robé, tampoco lo puede hacer Padrino, tampoco lo puede hacer Diosdado. Estamos hablando de una organización criminal cuyos delitos no pueden ser pactados, ni siquiera por el poder que pueda llegar a tener María Corina o ningún estamento político posterior. Nadie puede decir, yo te perdono los crímenes de lesa humanidad. No son perdonables los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes contra la corrupción tampoco. Los crímenes ordinarios pueden ser objeto de... por eso fíjate que hay algo, y me viene a la mente ahorita. El régimen sostiene en la Corte Penal Internacional que los crímenes que han ocurrido son ordinarios. No es una tontería. Ellos están diciendo, primero, que no son graves y que son crímenes ordinarios. ¿Por qué? ¿Será que están pensando ellos en una amnistía que están pensando en alguna fórmula de ley de punto final, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Chile, y tratar de que al momento de salir le queden condonados estos crímenes? Pues no, la Constitución venezolana no lo permite, pero si no nos vamos al texto constitucional, tampoco lo permite el Estatuto de Roma, es decir, que cualquier Estado los podría perseguir por estos crímenes. Y en materia de corrupción, no solo que no prescriben, tampoco podrían ser objeto de perdón. Entonces, yo creo que es ilusorio decir que hay una transición que les pueda garantizar a ellos impunidad, que es lo que quieren, impunidad, y luego gozarse de los capitales. No, el contrario, tiene que haber justicia. Tú no puedes nacer un nuevo Estado, no puede constituirse una nueva dinámica en Venezuela a partir de la impunidad. Porque ¿qué estamos haciendo entonces? Pues ahora, ¿puede haber un derecho transicional que los trate de manera diferenciada? Sí, lo puede haber a cambio de la verdad. No vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. Vamos a irnos a los límites constitucionales. Pero dime cómo robaste, dime los crímenes que cometiste, confiésalo. De alguna manera ayuda a sanear el Estado. Pero claro, el talante de estos tipos no está para eso. Por lo menos en este momento que tienen poder. Pero créeme que yo lo he visto en Colombia, más de un comandante paramilitar, más de un comandante guerrillero, sentado pidiéndole perdón a las víctimas y aceptando su pena y diciendo: los enterramos en tal lado y cometimos tal crimen. Eso podría estudiarse, pero no la impunidad que ellos pretenden, que es absoluta, pues eso no existe, no existe en derecho.
Y los casos que tú estás hablando es a posteriori de muchos años, a pesar de que, fíjate, con la impunidad de estos grupos irregulares, FARC, ELN, en la situación que están actualmente, que siguen teniendo cuotas de poder, pero no se ha logrado una paz porque hubo mucha impunidad y el pueblo no lo aceptó de tal manera que se incorporara incluso a la política y no pagaran por los crímenes que cometieron durante tantos años. Para ti particularmente, Zahir, como abogado y que trabajas constantemente con estos temas, ¿te parece viable realmente pensar en que el año que viene, con unas elecciones, con estos personajes que, como tú lo denominas, pueda hacerse una transición hacia la libertad de Venezuela?
Mira, es que la transición requiere que quienes detentan el poder de manera ilegal e inconstitucional tengan un incentivo para entregarlo. Y en este momento, cuando uno analiza cuál sería el incentivo, es muy complejo. No se ve cuál es el incentivo. Entregar el poder a cambio de ser procesado. ¿Cómo me escapo? O sea, ¿a qué planeta me voy para que tarde o temprano no me alcance la justicia? Porque es que, y por eso, en tantas conversaciones que hemos tenido, Alejandro, yo digo que acá el quid del asunto finalmente va a terminar siendo la justicia, porque tú no puedes negociar lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional. No puedes negociar ni siquiera los casos de lavado de activos que hay en otros estados. Tú no le puedes decir a otro territorio: no investigues a tal o cual criminal. No lo puedes hacer. Entonces la garantía es atrincherarte, pero ¿hasta dónde puedes hacerlo? Porque hay un proceso de deslegitimación incluso interno. Incluso tiene que esas contradicciones se están viviendo. Habrá uno que dice: bueno, y nos robamos todo esto para disfrutarlo, ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, tiene que, y a eso es lo que hay que tratar de apuntar, porque tiene que haber tenemos que buscar una fórmula que, donde desgraciadamente habrá impunidad para algunos, pero algunos altos responsables van a tener que responder por todos estos desmanes. Lo que ha vivido el pueblo de Venezuela en los últimos 24 años son verdaderos crímenes, es prácticamente un genocidio. Esto es una cosa, una barbaridad. La mayoría de la audiencia extranjera a veces no entiende los niveles de sufrimiento que ha tenido la población. Las personas mueren cruzando el Darién. Tenemos ahorita reciente unas personas murieron en Chile en unas viviendas improvisadas. Tenemos 8 millones de personas caminando por el mundo y tratando de buscar una mejor vida. Nadie se va de un país donde haya seguridad o condiciones de vida. Entonces, esa es, digamos, ¿cuál es el incentivo? Y ese incentivo, por lo menos en este momento, no se ve. Así que soltar el poder para ellos significaría, pareciera que en este momento significaría enfrentar la justicia, y es lo que no quieren.
Ese dolor, ese sufrimiento, esa migración que sigue creciendo, y tenemos números impresionantes, y ya esta es la última pregunta que te hago, no va a terminar. Entonces, para ti, ¿cuál es el panorama a partir del 2024? Para el venezolano que se queda dentro del país y el que huye buscando cualquier cuota de libertad o un modus vivendi mejor de lo que se le ofrece en su país natal.
Mira, muy complicado para tratar de establecer qué pasa con los venezolanos. Sobre todo los que están dentro van a vivir una conflictividad interna muy, muy compleja, donde el régimen, como te decía, puede llevar hasta la locura de cometer un acto de guerra contra Guyana para tratar de legitimarse y suspender garantías, decir: aquí no hay derecho, aquí estamos en una situación de guerra. En lo judicial se están alineando cosas, están ocurriendo cosas. E incluso creo que pudieran haber unas contradicciones internas dentro del mismo régimen. De hecho, haber permitido las primarias y lo que ocurrió con ocasión de las primarias, que ellos no lo esperaban, les están obligando a ir por primera vez o como pocas veces a la retaguardia, es decir, ser reactivos y no anticipar el escenario como lo habían hecho antes. Así que yo creo que hay posibilidades de una ruptura histórica. Además, el ciclo de 20 y tantos años ya se dio,